Richard Kimball. Profesión, doctor en medicina. Destino, patíbulo en la prisión estatal. Richard Kimball es inocente. Se le declaró culpable. Lo que Richard Kimball no pudo comprobar fue que momentos antes de descubrir el cadáver de su esposa, se topó con un hombre que huía de las cercanías de su casa. Richard Kimball medita sobre su destino mientras ve el mundo por última vez. Y solo ve oscuridad. Pero en esa oscuridad, el destino mueve sus hilos.
Fugitivo. Estelarizada por David Janssen como el fugitivo. Con las actuaciones de Geraldine Brooks, Murray Matheson, John Larkin y David White.
Esta serie de televisión trata de drama policial estadounidense, creada por Roy Eugenides. La serie se emitió por la cadena de televisión ABC desde septiembre de 1963 hasta agosto del 67.
Estuvo protagonizada por David Janssen en el papel del doctor Richard Kimball, Barry Morse como el teniente Phil Gerard y Bill Rice como el misterioso hombre manco. En su momento fue una de las series más populares en todo el mundo, convirtiéndose su protagonista en una estrella conocida en todo el planeta.
Y claro, la serie se centra en el doctor Richard Kimball, un médico condenado injustamente por el asesinato de su esposa y condenado a muerte.
De camino al corredor de la muerte, el tren del doctor Kimball se descarrila con un interruptor, lo que le permite escapar y comenzar una búsqueda a través del país del verdadero asesino, un hombre manco. Al mismo tiempo, Kimball es acusado por las autoridades, sobre todo por el teniente de policía Philip Gerard.
La serie se emitió durante 4 temporadas y se produjeron 120 episodios, cada uno de 51 minutos. Las primeras 3 temporadas se filmaron en blanco y negro, mientras que la última, como no, se filmó en color.
Sí, esta serie, la del fugitivo, fue nos tenía en vilo a todos
cuando cae el manco.
Si mal no recuerdo, era los viernes a la noche, cuando íbamos después del colegio, cerrábamos ya a ver la película del fugitivo, a ver si caía el manco de una vez, porque muchas veces decía, no, el episodio de hoy creo que ya le cogen al manco.
No, pues
¿y qué va?
Tuvimos manco para rato.
Tuvimos manco para rato, eso, y luego en esas que nos decían que si el manco le iban a atrapar, pues escapaba o al pobre Kimber él no sabía muy bien por dónde, pero en fin, que nos estuvo en vilo durante unos años.
Y los pequeños, en cuanto veían a un manco, decían, ¡este, ese, así!
Eso sí, yo me acuerdo, yendo por la calle, veías un señor manco, y mira, ese es el del fugitivo.
Menos mal que había pocos.
Había pocos, pero bueno, El Fugitivo, una serie protagonizada por David Janssen, al que luego le vimos en La sandalia del pescador, en el papel de un periodista, aparte de otras películas. En fin, ahí dejamos al fugitivo, que nos da pie para empezar nuestro programa.
Jefe, jefe.
Dígame, señorita adjunta dirección de programa.
Si usted pudiera elegir ahora un cambio de perfil, ¿quién le gustaría ser?
Pues déjeme que piense un segundito, que ya ha pasado. Pues me gustaría ser como Thomas Crown, el personaje de la película El caso Thomas Crown, un icono de la sofisticación. Un hombre maduro y metódico que aprecia el buen arte, viste impecablemente y disfruta de cada detalle de sus planes para que salga a la perfección.
Y luego dice que se aburre viendo películas. Yo y voy, no me lo creo. Vamos, vamos, que tenemos que comenzar por las presentaciones.
Pues ella, como siempre, es Maite Fuentes.
Y él es Julián Bilbao. Están ustedes a punto de que dé comienzo el programa radiofónico El Cofre de las Palabras.
Ale, ale, que este viene con prisa. Así
comencemos,
que
comencemos.
Comencemos, comencemos, comencemos.
Thank you.
mujer afroamericana. Su contribución involuntaria a la medicina tuvo un impacto sin precedentes.
Mujeres que dieron que hablar. Es el caso de Henrietta Lacks. Nuestro personaje nace un 1 de agosto de 1920 en Roanoke, Virginia, Estados Unidos, bajo el nombre de Loretta Pleasant, aunque más adelante adopta el nombre de Henriette.
Pues Elizabeth Pleasant y John Randall Pleasant, un matrimonio afroamericano con raíces humildes y profundas en el sur rural de Estados Unidos. Tras la muerte de su madre en 1924, Henrietta fue enviada a vivir con su abuelo en Clover, Virginia, donde creció junto a numerosos primos y familiares, entre ellos su primo David Dye Lacks, que más tarde sería su esposo. Pero vamos más adelante.
Sí, porque tuvo una educación básica en escuelas segregadas para afroamericanos en el sur de Estados Unidos. Su acceso a una formación formal fue limitado, como era común en su contexto geográfico y social. Abandonó los estudios en octavo grado para ayudar a su familia y después formar la suya propia. Su escasa formación académica no impidió que tuviera una notable inteligencia práctica y una fuerte presencia en su comunidad, donde era conocida por su carácter amable y generoso.
Desempeñó bien su rol como ama de casa y ocasionalmente trabajaba en el campo o en tareas domésticas para ayudar a sostener a la familia. En 1941, ella y su esposo se mudaron a Turner Station, un barrio que había mucho afroamericano en las afueras de Baltimore, Maryland, donde Lacks consiguió el empleo en unos astilleros de Bethel Steel.
Enfermedad. El verdadero punto de inflexión en su vida ocurre en 1951, cuando comienza a sentir dolor abdominal y una masa en el cuello uterino. Fue atendida en el hospital John Hopkins, uno de los pocos hospitales que trataban a pacientes afroamericanos en aquella época. Se realizó una biopsia de la masa e inicialmente fue diagnosticada con carcinoma epidermoide maligno, pero en 1970 se determina que el diagnóstico correcto era adenocarcinoma. Lacks fue tratada con radioterapia interna y dada de alta con instrucciones para continuar con rayos X.
Células ELA. Su contribución involuntaria a la medicina ha tenido un impacto sin precedentes. Durante su tratamiento por cáncer cervical en el Johns Hopkins, los médicos extrajeron dos muestras de su cuello uterino, una de tejido sano y otra de tejido canceroso, sin su consentimiento y sin su conocimiento, como era práctica habitual en aquel entonces. Estas células cultivadas por el investigador George Gay resultaron tener una propiedad extraordinaria. Podían reproducirse indefinidamente en laboratorio, lo que las hacía inmortales.
Estas células, denominadas ELA por las primeras letras de su nombre y apellido, o sea, Henrietta Lacks, fueron las primeras líneas celulares humanas en crecer con éxito fuera del cuerpo, convirtiéndose en la primera línea celular humana inmortalizada y una de las líneas celulares más importantes en la investigación médica. Henrietta, como donante, fue donante involuntaria de estas células, cambiando radicalmente el rumbo de la biomedicina moderna.
Contribuciones. Las células ELA han sido utilizadas en miles de investigaciones científicas y han contribuido al desarrollo de avances médicos como la vacuna contra polio, tratamiento contra el cáncer, el VIH, SIDA y la enfermedad del Parkinson, investigaciones sobre fertilización in vitro y toxicología, estudios en genética, biología celular y más.
Se estima que han sido parte de más de 75.000 publicaciones científicas, siendo una de las herramientas más utilizadas en laboratorios de todo el mundo. No obstante, estas contribuciones se realizaron durante décadas, sin el conocimiento ni la compensación de su familia, lo que, claro, generó un debate ético profundo sobre el consentimiento informado, la propiedad de los tejidos biológicos y los derechos de los pacientes.
Los Ladd fueron padres de 5 hijos, de los cuales la segunda, Elsie, padecía epilepsia y parálisis cerebral y fue internada en un hospital psiquiátrico, donde falleció en 1955 a los 15 años. La vida familiar de Rieta estuvo marcada por la lucha contra la pobreza, el racismo estructural y el limitado acceso a servicios básicos de salud, lo cual tendría profundas implicaciones en su historial personal y de forma indirecta en la historia de la ciencia médica moderna.
Henrietta Lacks fallece un 4 de octubre de 1951 a los 31 años en el hospital Johns Hopkins. Su cáncer cervical había avanzado agresivamente y, pese a los tratamientos disponibles, su salud se deterioró rápidamente. Una autopsia parcial reveló que el cáncer había hecho metástasis en todo el cuerpo.
Fue enterrada en un cementerio sin marcar en Laston, una comunidad fundada por esclavos liberados, entre ellos sus propios antepasados. La noticia de la extracción y el uso de sus células fue desconocida por su familia durante décadas.
Tuvo sus reconocimientos porque en el año 2014 Lacks fue incluida en el Salón de la Fama de las Mujeres de Maryland. Tres años después, en 2017, un planeta menor en el cinturón de asteroides principal fue nombrado como el 359-426 Lacks en su honor. Su caso catalizó importantes reformas en la ética médica, incluyendo mayores protecciones para los donantes de tejidos y el reconocimiento del consentimiento informado como un derecho fundamental.
Hoy en día, cuando te van a hacer cualquier cosa, aunque sea quemarte un tejido, te piden tu autorización.
Ah, sí, sí, claro, lo pasa aquí.
El caso dice, de... mire, puede pasarle esto, puede pasarle lo otro. Hombre, te ponen ya...
Sobre aviso. El caso de Henrietta Lacks fue distinto, porque sin su consentimiento su conocimiento perdía lo que le hicieron.
Dijeron, que somos nosotros los que decidimos.
En fin, pero sin querer aportó grandes adelantos y conocimientos a la medicina.
Un tsunami es una serie de olas gigantescas y poderosas, provocadas por perturbaciones bajo el agua, como terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos. Estas olas trasladan enorme masa de agua, tierra adentro, y causan una devastación masiva en las zonas costeras a las que llegan.
Otra versión del tsunami. Bahía Lituya se encuentra ubicada en el Parque Nacional Bahía de los Glaciares, casi en el límite con Canadá. Es un fiordo, lo cual significa que es un valle excavado por un glaciar, que después fue invadido por agua del mar. Allá se logran ver algunas aguas de tres glaciares, el Crillón, el Cascade y el Lituya.
Así fue el terremoto más intenso que se ha vivido en el planeta. Cerca de este lugar también se encuentra la falla Fergale, por lo tanto es una zona con alta actividad sísmica, que de vez en cuando sufre algún terremoto considerable.
Sin embargo, hasta ahora nada se compara con el que ocurrió en 1958. A este se le sumó un factor muy importante, el deslizamiento de una roca que acabó en el agua, ayudando a que esta ola tuviera esa magnitud que según resalta en aquellos medios de aquel tiempo.
Aunque no hay registros del hecho, las evidencias posteriores dejan ver que la cantidad de roca que cayó era de unos 90 metros de altura y de unos 30 millones de metros cúbicos.
Me parece que usted, señorita adjunta, se ha comido un cero. Era 900 metros, más que 90.
Ah, ya empezamos a comer.
Sí, sí, se ha comido un cero, sí.
Pero entonces es que no desayuna, se han atado.
Fíjese, casi un kilómetro de altura la caída de rocas, ¿eh?
Pues sí.
Claro, unos 30 millones de metros cúbicos por ahí casi no es nada, exagerando un poco la palabra. Un difícil descubrimiento. En 1978, el expedicionario francés Jean-François de La Pérouse encontró una isla en el centro de la bahía, la cual llamó Cenotafio, una palabra griega que significa tumba vacía, indica la nación. Este extraño lugar llamó la atención de la Perús, ya que tenía una extraña línea en los bosques que lo rodeaban y parecía que hubieran sido cortados por una navaja, tal como lo relató en su registro.
Así que decidió enviar 3 botes para medir la profundidad del agua cerca de la entrada de la bahía. Al principio todo parecía en calma, pero los barcos fueron volcados y arrastrados por las turbulentes corrientes que amplificaban por la forma del fiordo, claro. Murieron 26 hombres y sus restos nunca pudieron ser encontrados.
Tiempo más tarde, en los años 50, este lugar fue un punto de interés para el geólogo estadounidense Don Miller, porque podía evidenciar la línea de corte de los árboles que mostraban vegetación más vieja en algunas zonas y más joven en otras. Estas marcas eran causadas por grandes olas que habían impactado en las laderas.
Testigos de la gran tragedia. Ese 9 de julio de 1858 se encontraban 3 barcos pesqueros en Bahía Lituya. El Samo, tripulado por la pareja Warner y Bagdet, en el que se encontraban Bill Swanson y su esposa, y el Edri, comandado por Horvath Ulrich, quien estaba con su hijo de 7 años, explica La Nación.
Según los testimonios, los presentes escuchó un gran ruido que se parecía a un rugido que venía desde el fondo de la bahía. Seguido a este, se vio una gran explosión de agua que llegó a la altura de 1/2 kilómetro sobre las laderas, llevando a su paso todo lo que encontraba.
El comandante de la embarcación, Edri, se encontró de frente con la gran ola. Rápidamente intentó alzar el ancla, pero se dio cuenta de que se había atascado, así que le puso el chaleco salvavidas a su hijo y siguió intentando liberar el ancla hasta que lo logró.
El primer impacto los disparó hacia arriba, haciéndolos escalar hasta la cresta de la ola. Después el barco descendió por la cola y fue llevado hacia el centro de la bahía. La pared de agua también se llevó al barco, Badger, y lo arrojó 25 metros encima de las copas de los árboles. Cuando la ola se rompió, aterrizaron en la costa externa.
Tristemente, del barco Salmo no se supo nada, y las personas que estaban dentro de él nunca fueron encontradas. De esta terrible noche sobrevivieron Bill y Vivian Swanson y Horvath Ulrich y su hijo. La ola arrasó todas las tierras colindantes y finalmente salió hacia el Golfo de Alaska, a unos cuantos kilómetros del epicentro del terremoto, y en la isla Yukyakutai se reportaron daños y 3 personas fallecieron.
Los daños de esta masiva ola se pudieron ver por la línea que quedó en el bosque. El corte se extendió a una altura de 200 metros en una gran parte de la bahía. Sin embargo, se evidencia que las olas salpicaron hasta una altura de 525 metros, más alto que el Empire State de Nueva York, según los medios. El evento ocurrido en Bahía Lituya sigue siendo una de las olas más altas conocidas por la ciencia hasta el día de hoy.
Pues como siempre, fíjese la que lió, el tsunami.
Pues sí, los tsunamis son, bueno, ya sabemos lo son los tsunamis, y por suerte aquí en España no hemos tenido nunca ni que los tengamos, pero son unos fenómenos muy, muy, muy trágicos. Yo me acuerdo el de Indonesia, ¿no?, hace muchos años, y también arrasó y no sé cuántos miles murieron.
Sí, como veías que salían corriendo y cómo llevaba la ola, claro. Es impresionante. No.
Y todo por culpa de los terremotos que se producen en el mar.
La música que hemos estado escuchando, esa es autóctona. Es de allí, de la zona donde se produjo el tsunami.
No, esta que estamos escuchando ahora, ¿ves? Sí, escuchamos unos segundos. Pues sí, cuando estas personas que viven por estos lugares pues tienen noticia de que hay un terremoto, un maremoto, bueno, mejor dicho, un terremoto, sí, en el mar, tienen que estar temblando por las consecuencias que pueden tener luego un posible tsunami.
Sí, o nada.
Dejemos a la naturaleza que se comporte mejor.
Bueno, yo creo que se comporta como nos comportamos con él.
También, también.
Estás escuchando Radio Colores, el color de las galaxias. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
silencio, tanto capricho con tu amor.
Ya, ya, ya
es tiempo que te des cuenta que el que te ama no miente, solo siente por ti pasión.
¿Quieres que de rodillas te pida? Pida. Eso no se va a poder,
no, no.
Sí, sí,
sí. Comprendo que eres bonita, eres una muñequita, pero anda, dame tu amor.
Una florecilla es el diminutivo de flor, utilizado comúnmente para referirse a una pequeña flor, como decimos. El término también tiene usos específicos en botánica y religión.
Pues botánica, en el ámbito científico de jardinería, una florecilla es cada una de las flores individuales y diminutas que componen unas flores, cencia, un grupo o racimo de flores, o una espiga, como es el caso de las gramíneas.
¿Se sabe cuál fue la primera flor en el mundo?
Sí, claro. La ciencia considera a la Montechia vidalis como una de las plantas con flor, angiospermas, más antiguas del mundo. Data de hace unos 125 y 130 millones de años, del Cretácico inferior. Sus fósiles fueron hallados en Sierra de Montsep, Lleida, España, describiéndose como una planta acuática sumergida sin pétalos vistosos.
No era una flor colorida como las actuales, parecía más una maleza acuática que vivía en lagos de agua dulce.
Importancia. Estudios publicados en actas de la Academia Nacional de Ciencias sugieren que esta especie, al ser tan antigua y compleja, reescribió la historia del origen de las plantas con flores.
Anteriormente, la Archaefructus sinensis, encontrada en China, era considerada la más antigua, pero los estudios en Montechia la sitúan como contemporánea o incluso anterior.
Reconstrucción teórica. Otros estudios evolutivos han intentado reconstruir la primera flor ancestral, sugiriendo que era hermafrodita y parecida a una magnolia, pero el registro fósil apunta físicamente a formas acuáticas similares a la de Montechia.
En resumen, los fósiles encontrados en España apuntan a Montechia vidalis como el candidato más sólido a ser la primera flor conocida.
La mayor recopilación de rasgos de flores modernas revela las características que poseía el ancestro común de todas las plantas con flor hace 140 millones de años. El trabajo indica que la antigua flor, angiosperma, era bisexual y radialmente simétrica, así como que las flores actuales son el resultado de la amplificación de aquel primer modelo.
¿Qué apariencia tenían las flores hace millones de años? Esa es la pregunta que se ha hecho un grupo internacional de científicos y que ha logrado reconstruir el ancestro de la flor de angiosperma. El estudio publicado en la revista Nature Communications presenta el aspecto del antepasado único de todas las plantas con flor, que según afirman estudios previos, existió hace más de, como decimos, más de 140 millones de años.
La nueva investigación, liderada por Herbert Sauque de la Universidad de París, Sur, Francia, describe la antigua flor como una planta con órganos florales masculinos, estambres y femeninos, carpelos, así como múltiples espirales de pétalos organizados en grupos de tres.
Reconstruimos el ancestro de la flor de angiosperma como bisexual y radialmente simétrico, con más de dos verticilos con tres órganos periantos, separados cada uno más de dos verticilos de tres estambres y más de cinco carpelos separados dispuestos en forma de espiral, según asegura el equipo en el trabajo.
Por otro lado, el estudio no solo muestra un retrato más claro de flor ancestral, sino también indica que la mayoría de las plantas existentes son el resultado de la simplificación de aquel modelo antiguo durante los primeros 20 millones de años de evolución floral, explica Sin Sauquel.
Los científicos, como decimos, han logrado reconstruir el ancestro del foro de angiosperma de más de 140 millones de años. Por ello, a pesar de las similitudes con algunas plantas existentes, no hay especies vivas que compartan esta combinación exacta de características. Todas las plantas con flor han evolucionado y cambiado desde aquel ancestro. Así funciona la evolución, indica el investigador.
La mayor recopilación hasta la fecha. Para obtener estos resultados, los expertos compararon una base de datos que recoge los principales rasgos de las flores actuales en base a un total de unas 25 características independientes con el sexo funcional de la flor o la posición de los ovarios, con distintos modelos evolutivos de las mismas. Así consiguieron crear un escenario más preciso sobre la evolución de las plantas con flores, que hoy suponen aproximadamente el 90% de las plantas del mundo, y asentar las bases para futuras investigaciones sobre angiospermas.
El conocimiento sobre el origen y evolución de la flor de angiospermas continúa siendo escaso. ¿Cómo era polinizada? ¿Su tamaño, color, fragancia? ¿Qué clase de fruto producía tras su fertilización? ¿Qué clase de planta la producía? ¿Qué antigüedad tiene exactamente? ¿Y dónde se localizaba en la tierra? Son algunas características que quedan por descubrir, según concluye Sin Sauquet.
A mí me encanta el olor del tilo.
El olor del tilo, así que tenemos aquí en Palencia unos cuantos que nos...
¡Qué maravilla! ¡Qué pena!
Perfuman las calles.
Es una gozada. Llegar allí y dices, ya están aquí, ya están creciendo, ya están con sus flores.
Sí, cerca de los jardinillos hay unos tilos que cuando uno pasa, sobre todo al atardecer, vamos, nos embriagamos de ese olor a tilo tan, tan rico, como se suele decir.
Qué bien huele.
Qué bien huele, sí. Y otras partes de Palencia también tenemos tilos. Los refranes más utilizados son aquellos de carácter práctico y popular, especialmente las de experiencia y los consejos morales. Destacan por ser cortos, fáciles de recordar y por utilizar metáforas para transmitir lecciones, como no, de vida.
Refranes populares. La sardina.
Vamos a irnos hasta los campos del sur de la península, donde los jornaleros trabajaban de sol a sol. Allí nace uno de los dichos más representativos del castellano actual. La expresión andaluza que nos ocupa en esta ocasión se construyó a partir de un hecho común entre los trabajadores del campo, quedando fijada en el habla popular como una forma de señalar, diríamos, el egoísmo.
La frase trascendió su origen rural y se convirtió en una manera común de describir conductas oportunistas. Aunque muchos la repiten a diario, su historia es poco o menos conocida y su significado literal quedó en el olvido. Lo interesante es que al reconstruir su trayectoria se hace evidente la manera de las circunstancias moldean el lenguaje.
La expresión andaluza que todos usan en España nació en el campo. Arrimar el ascua a su sardina tiene una historia concreta que se remonta a los siglos XVIII y XIX, cuando en los cortijos del sur de España los jornaleros hacían una pausa durante la jornada para comer. El almuerzo solía ser escaso, pan, en ocasiones una sardina y poco más.
Vamos a ver, para que veamos. Para asar el pescado encendían una gran fogata, pero no todos cocinaban a la vez. Cada trabajador cogía una brasa y se la llevaba a su sardina. Este acto, aparentemente inofensivo, acababa debilitando la lumbre. A medida que cada uno retiraba su ascua, el fuego se extinguía, dejando a los otros sin posibilidad de cocinar.
El gesto de coger la mejor brasa para uso propio empezó a simbolizar una actitud egoísta, pensar solo en el beneficio personal sin considerar a los demás. Así se forjó el sentido figurado de la frase, recogido hoy por la Real Academia de la Lengua, como aprovechar para lo que le interesa o importa la ocasión o coyuntura que se le ofrece. Pero, ¿cómo evolucionó esta expresión andaluza?
Este uso se mantuvo a lo largo de tiempo, a pesar de que la práctica de asar sardinas en los cortijos había desaparecido. La frase sobrevivió a la costumbre, con lo que demuestra que, como el lenguaje, conserva huellas del pasado, incluso cuando los hábitos cambian. A continuación se presentan distintos casos para ejemplificar lo mencionado.
En el refranero del mar se citan variantes como cada uno lleva la brasa a su sardina o cada uno huelga llevar la brasa a su sardina puesta a asar.
En el Gran Diccionario de la Lengua Castellana, Aniceto de Paget ofrece ejemplos literarios donde se utiliza con un sentido plenamente figurado.
Semejante evolución demuestra que esta expresión andaluza fue apropiada por hablantes de otras regiones, perdiendo su referencia directa al contexto rural andaluz, pero conservando el sentido original.
El papel de las sardinas en la popular lingüística. La sardina, protagonista silenciosa de esta historia, aparece en varias expresiones del castellano. Además de arrimar el ascua a su sardina, hay otras que tienen como centro este pescado.
Sí, hay como estar como sardina en banasta para referirse a lugares llenos de gente. Echar otra sardina, cuando alguien llega a un sitio donde ya hay muchas personas, creando, claro, cierta incomodidad. Ser la última sardina de la banasta, es decir, estar al final de una situación cuando ya no queda nada o no haya margen de elección. Cada una de estas frases apunta a una experiencia colectiva común en otra época, cuando la sardina era un alimento popular, barato y omnipresente en las mesas humildes. Bueno, yo acabo de decir que cuando era un alimento popular y barato, además. Hoy yo creo que las sardinas baratas, no se podría decir. Hombre, sí, tampoco cuestan un ojo de la cara, pero sí, tienen su precio.
Sí, sobre todo está la mar intranquila.
La mar, sí, sí.
La mar intranquila. Pero a mí yo lo siento mucho, el olor a las...
¿A usted le gustan las sardinas?
Cuando las están asando, ese olor no lo aguanto. Es que hombre, no lo aguanto. Pues, no,
hombre, el olor a pescado al aire libre
no es
desagradable.
Pero usted va a asar un besugo,
claro,
o esto, pero la sardina tiene incluso la anchoa. Es mucho, el olor no es tan fuerte.
Tú imagínese la situación en el campo al aire libre, unas brasitas bien puestas, unas sardinitas con un buen tamaño, un vino tinto apropiado. ¿Qué más quiere usted?
Fíjese. El mar y Santurce.
Hombre, si el mar está cerca, pues
que
mucho mejor.
Que también hacia la sardina.
Porque unas sardinas saben mejor al lado del mar que en pleno campo, ¿no? Pero bueno, si las sardinas son de calidad, a mí que me den sardinas asadas,
sí,
a la brasa.
Porque cuando se hace en una comunidad de vecinos...
Claro, ya la cosa ya cambia.
Tiene que cerrar puertas, sí, ventanas...
Ya no es lo mismo, no es lo mismo. Cuando te sube por la ventana el olor de las sardinas del piso del segundo, ¿no? Ya no,
aparece no es lo mismo. Y el gato que no existe al olor de las,
claro,
sardinas.
Bueno, pues sí, dejamos a la sardina y sus refranes.
Sintoniza Radio Colores y descubre el cofre de las palabras en el 107.7 frecuencia modulada. Siempre en tu onda, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio Colores.
This is
en el mundo en el que las desgracias se ceban en el día a día de los telediarios en forma de tornados, de tormentas, de asesinatos, de accidentes, de violaciones, secuestros, a veces nos entra un soplo de aire fresco por la pequeña pantalla que nos ayuda a comprender mejor el sentido de la vida, a saber que a pesar de tanto mal existe el bien supremo, que hay gente capaz de dar su vida por la de los demás.
Hoy ese soplo tiene un nombre propio, una vida sacrificada que salvó a 2.500 niños de morir en manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, Irena Sendler, fue su muerte el 12 de mayo de 2008, cumplidos ya los 97 años, la que destapó la historia de su, diríamos, magnífica vida.
Irena Sendler, una heroína anónima.
¿Quién fue Irena Sendler? Los héroes ni nacen ni se hacen, solamente actúan desde las sombras, sin esperar nada a cambio, porque sus conciencias así se lo dictan. Ella simplemente hizo lo que tenía que hacer, nada más, según sus palabras. Y en aquel momento de su vida supo que aquellos niños necesitaban de su ayuda y actuó.
Corría el año 1939, eran los años en que Hitler y su Alemania parecían imparables, como su ambición imperial. Uno tras otro, los países iban doblando su rodilla ante el poder devastador de su ejército. Los Blitzkriegs, o guerras relámpagos, imponían el nuevo orden, mientras que los aliados se miraban sin decidirse a actuar.
Aquel año Alemania invade Polonia, donde trabajaba una joven en unos comedores sociales. Fue en esos comedores donde aquella joven que respondía al nombre de Irena Sendler empezó a realizar sus primeras acciones. En un ambiente antisemita y cargado de odios y tensiones, Irena comienza a dar comida y dinero a familias judías perseguidas y a inscribirles como católicos para evitarles la detención.
Durante 3 años ayudó como pudo. Sin embargo, el poder de la Fuerza de Defensa, auspiciado por sus victorias por toda Europa, no hacía sino aumentar la opresión sobre los judíos. En 1942 fue un año trágico en la historia de Polonia. En Varsovia se construyó un gueto en el que se apartó como apestados a todos los judíos.
Tras aquellas murallas murieron de la manera más indigna y terrible cientos miles de judíos sin ayuda, solos, olvidados por el mundo que seguía sin despertar ante la cruel barbarie de los delirios de grandeza de Hitler.
Y es en esos momentos así cuando de las sombras siempre surgen héroes sin nombre, capaces de entregarse por los débiles, por los necesitados. Es en momentos así cuando se demuestra que el bien supremo en mayúsculas existe como antítesis del mal supremo, y ese bien supremo en aquel momento era Irena Sendler.
Contaba Irena, anciana ya en su Varsovia natal, que su padre le enseñó que las gentes son buenas o malas en función de sus actos y no de lo que tienen. Por eso le decía que ayuda siempre que puedas al necesitado. Luchó hasta que consiguió un pase para el gueto del Departamento de Epidemiología y así comenzó su labor humanitaria, entrando alimentos y medicina y dándose a escondidas a los hambrientos y enfermos.
Ella no era judía, pero se colocaba cada día sobre su pecho la estrella de David para poder entrar y no levantar sospechas. Sin embargo, el gueto se llenaba cada día más y los enfermos inevitados se multiplicaban. Y por otro lado estaban los niños, que le rompían el corazón. Ellos eran el futuro, y decidió que era a ellos a los que intentaría ayudar de la manera más insospechada, sacándolos del gueto.
Salir del gueto. Cada día prometía a sus padres que los sacaría sano y salvo y que los llevaría a lugares donde los nazis no los descubrirían. Y así comenzó esa difícil y peligrosa tarea. Utilizó los medios más extraños y variados. Los sacó en ataúdes. Los escondió entre las basuras. Abrió pasadizos secretos. Les dio pases de salidas falsos, aduciendo que tenían enfermedades contagiosas. Y de todos los niños que iba sacando, guardaba sus identidades verdaderas en frascos y latas que enterraba en el jardín de la casa de su vecino.
Pero en un espacio tan cerrado y control férreo que ejercía la Gestapo, no era nada raro que tarde o temprano la atraparan. Fueron varios meses los que estuvo encerrada por los nazis, quienes la torturaron para que dijera los nombres de aquellos niños y su localización. Le rompieron ambas piernas, le rompieron los pies. Al maltrato físico se unía el psicológico, pero Irena Sendler, fiel a aquellas enseñanzas de su padre, se mantuvo firme y jamás dijo una palabra. Finalmente la sentenciaron a muerte.
Por suerte la resistencia finalmente intervino. No podían dejar que aquella mujer que guardaba un secreto tan preciado que solo ella sabía, muriera. Y así compraron al guarda que la custodiaba. La huida Irena Sendler pudo escapar de su prisión. Con la ayuda de la resistencia huyó del país.
Pero claro, no antes de decirles a estos la localización exacta de todos aquellos botes y latas donde se escondían los nombres de los niños salvados y donde estaban ocultos cada uno. Cuando, bueno, desenterraron una vez acabada la guerra y abandonado el gueto, se encontraron 2.500 latas y botes con los nombres de 2.500 niños a los que Irena Sendler había ayudado a escapar de aquel maldito lugar.
Ya fallecida, descansa en paz, pero tras de sí dejó un inmenso legado y la más bonita y emotiva historia que se pudo escuchar. No dudo que habrá muchísimos más héroes secretos como ella, pero ojalá con más frecuencia pudiéramos oír del ejemplo de estas personas para comprender que el mundo no es solo envidias y males y que en el fondo siempre está esa chispa de humanidad que todos, todos deberíamos encontrar en nosotros mismos.
Yo creo de haber visto una película sobre esta mujer.
Sí, yo cuando he estado comentando este artículo
sí,
me ha recordado una película.
A los niños les metía dentro de la sardina, o sea, de la porquería, les metía, pero increíble todo, 2.500 niños.
2.500, sí.
Madre mía, qué labor.
Pues esta es la vida de los héroes anónimos, con ese mérito que ellos mismos pues no lo reconocen. Dicen qué es lo que tenían que hacer.
Sí, que lo que tenían que hacer, Y qué pena que no pudiese ayudar a más.
Pues esta fue la historia, la bonita y emotiva historia de Irena Sendler cuando hizo lo que hizo con todos, como usted bien ha dicho, los 2.500 niños. Y llegados ya a este punto de nuestro programa, no podemos terminar el mismo sin saludar a los queridos amigos oyentes que ahora se incorporan al 107.7 de frecuencia modulada. Allí está Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, más de 30 años haciéndoles compañía. Y ustedes haciéndonos compañía a nosotros. Entre todos hacemos una radio, que es la que ustedes se merecen. El Cofre de las Palabras, este programa con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
¿Por qué será que si el enunciado del artículo habla de higadillos, tiene usted más oyentes o lectores? Que me lo diga.
El uso de la palabra higadillos, metáfora de destripar intimidades o polémicas, atrae más audiencias porque activa el sesgo de negatividad y el instinto humano del morbo. Nuestro cerebro está biológicamente programado para prestar más atención a lo prohibido, al conflicto y a los cotilleos.
Este tipo de titulares apelan directamente a la curiosidad y a las emociones fuertes para captar la atención de forma inmediata. Curiosidad innata. Existe una atracción natural hacia la exposición de secretos o detalles truculentos.
Liberación de dopamina, adrenalina. Consumir información polémica o de higadillos produce una estimulación cerebral similar a la de una montaña rusa. Hay una evasión que permite saciar el interés por los asuntos privados de los demás, es decir, la vida ajena, de una manera desinhibida.
Bueno, pues para entender más sobre este fenómeno cognitivo, pueden consultar estudios sobre el morbo mediático y la psicología detrás del consumo de noticias sensacionalistas.
Vamos a visitar la Casa de los Ahorcados en Jiutepec, en Morelos, allá en México. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió una familia de una buena posición económica que vivía en Jiutepec. Todo marchaba bien en sus vidas hasta que una noche uno de los hijos comenzó a escuchar fantasmales susurros al oído que le decían: «Ven, ven, ven». Esas llamadas fueron el origen de la maldición que caería sobre él.
Sí, porque a partir de esa noche el joven no dejó de escuchar que lo llamaban del más allá. Incluso un día tuvo un sueño donde se le era señalado que tenía que escarbar al pie de un árbol en el patio.
Cuando no lo soportó más, le dijo a su padre lo que estaba sucediendo y que tenían que escarbar, ya que probablemente había un tesoro y un espíritu quería que él lo encontrara. Pero el padre le recomendó no seguir las instrucciones de los muertos y no buscar lo que no había perdido.
Es entonces cuando la familia iba a realizar un viaje fin de semana, pero el joven decidió no ir en el último momento, para así poder hacer lo que le pedían las voces. Así que pidió ayuda a dos de sus amigos y se dispusieron. ¿Qué cree usted que hicieron?
Pues yo creería pues más o menos escarbar o algo.
Pues escarbar, efectivamente. Y encontraron algo, sí, pero no era un tesoro, sino una calavera, a la cual decidieron dejar en el mismo sitio y volverla a echar tierra.
Desde entonces la vida del joven cambió, se volvió más huraño, dejó la escuela y su semblante reflejaba terror, hasta que un día todo aquello que lo atormentaba lo llevó a la tumba, pues apareció colgado del árbol de su patio con una cuerda negra, un tipo de cuerda que no vendían en el pueblo. No se supo de dónde pudo haberla sacado. Después de esa horrible tragedia, su familia se mudó a Cuernavaca.
Tras lo cual entraron y salieron muchas personas por la casa, ya que las familias no soportaban estar mucho tiempo en ella viviendo, pues comentaban actividad paranormal. Pasó el tiempo y la muerte volvió a llegar al embrujado lugar, pues encontraron dos personas ahorcadas en el mismo árbol en el patio.
Tras ese lamentable suceso, la casa se quedó en total abandono mientras sus paredes se deterioraban, hasta que después de un tiempo, una inmobiliaria compró la casa para derribarla y construir condominios, pero no fue suficiente para destruir la maldición que habitaba en la propiedad, pues los rumores dicen que aún hoy está embrujada, ya que dos personas más se han quitado la vida colgándose. Pues sí, como para ir a comprar o alquilar esta casa que todavía sigue embrujada.
¿Qué es un condominio?
Un condominio es como un, ¿cómo diría yo? Esta palabra no se usa aquí, como un apartamento, una casa pequeñita con
sí,
su jardín.
Lo decía este Cantinflas. Ay, voy a buscarme unos condominios.
Ah, sí, es una palabra sudamericana, sí, el condominio. Eso es lo que decíamos, es como un apartamentito pequeño, a veces con un jardincito afuera, muy bonito. Un condominio es una propiedad que está muy bien. Pues sí, ahí está la casa de Jiutepec, una casa que llamaba la casa de los ahorcados,
claro,
y no me extraña.
¿Pero qué es lo que le inducían a esa gente a hacer eso?
Vaya usted a saber.
No estaría muy bien de momento llevarse por el que eso es una maldición, no sé qué. La cabeza hace muchas cosas y el cerebro más.
Pues mire, desde Jiutepec en México nos vamos a ir lejos de México, claro. Nos vamos a marchar ya para terminar nuestro programa hasta Australia.
Vale, usted ahora, venga, coja el avión. Australia es un continente insular de extremos absolutos. Combina grandes desiertos rojos como el Outback, selvas tropicales densas, arrecifes de coral vibrantes, metrópolis modernas. Su biodiversidad es única debido al aislamiento geográfico, hogar de marsupiales icónicos y culturas aborígenes milenarias.
Explorar Australia significa saltar de un ecosistema a otro en cuestión de horas. Los contrastes más importantes del país e impactantes se pueden dividir en cuatro pilares. La naturaleza extrema. Se puede sobrevolar el rojizo desierto del interior, hogar de la famosa formación rocosa de arenisca sagrada, conocida como el Uluru, y bucear en la Gran Barrera de Coral, una de las estructuras vivas más grandes del planeta, visible desde el espacio.
Fauna única. Es la tierra de los canguros y los koalas. El aislamiento provocó una evolución separada, dando lugar a animales que no se encuentran en ningún otro lugar, coexistiendo con una variedad de aves y vida marina que se puede observar de cerca en los lugares como Isla Canguro.
Urbano y salvaje, ciudades cosmopolitas y modernas como Sydney, famosa por su icónica ópera de Sydney y su estilo de vida playero, o Melbourne, un centro de arte, gastronomía y cultura. Ambas se encuentran a escasa distancia de entornos naturales salvajes y parques nacionales.
El choque temporal, convivencia entre la cultura viva, ininterrumpida, más antigua del mundo, la de los pueblos aborígenes, y una sociedad occidental moderna, dinámica y multicultural, que se desarrolló principalmente desde la llegada de los primeros colonos británicos.
Vamos con Bunyip, el monstruo australiano. Si Nessie el escocés es una de las criaturas más famosas por su leyenda, en Australia encontramos a su primo hermano, al que los aborígenes australianos llaman Bunyip. Este monstruo marino habita en ciénagas, pantanos y ríos, devorando a quien ose adentrarse en su territorio.
¿A qué no sabe usted dónde vive?
Pues no lo he visto en persona, claro.
Por en ese desierto rojo. El Outback. Se trata del interior remoto en el semiárido de Australia. Es la parte del país donde abundan las famosas granjas, una zona enorme dedicada también al turismo y a la minería.
Sí, ¿y qué significa Bunyip?
Pues eso, ¿qué significa eso? Responda.
El Bunyip en lenguaje nativo significa demonio. Se caracteriza por no encontrar dos descripciones iguales de esta criatura. Un granjero que asegura haber tenido un encuentro con uno de estos monstruos lo describió de color marrón, con cabeza de canguro, cuello de cisne y grande como un buey.
Los dibujos realizados por los aborígenes contemplan mil formas diferentes. Algunos se parecen al Bigfoot, que es el americano. Otros mantienen un aspecto de una ave gigantesca.
El Bunyip, al parecer y según los zoólogos, esta criatura tiene su origen en los palorquéstidos, un tipo de herbívoros muy grande y ya extinguido, que fueron vistos hace mucho tiempo habitando en terrenos pantanosos.
Y como no, tenemos que tener leyendas sobre ese bichito. Las leyendas de ese personaje circulan desde hace casi dos siglos. En 1847, en Australia, se publicaban noticias referentes a este monstruo.
Entonces era descrito como un humano, pero con rasgos y detalles horripilantes. Es más probable que estas descripciones sean exageradas a que puedan existir versiones distintas de esta misma especie.
Hay quien, a falta de explicación lógica, aseguraba que el Bunyip eran los salteadores de caminos y ladrones que se escondían en la seguridad de las ciénagas para no ser capturados. Gritaban para infundir a un temor maligno para que estuviesen alejados y no ser descubiertos por la gente y que se escondían.
El Bunyip es una criatura misteriosa de la mitología aborigen del sureste de Australia. Se dice que acecha, como decimos, en pantanos, arroyos, lechos de ríos y charcas, y que tiene un rugido aterrador que asusta a los nativos.
Lo que le he dicho. Gritan para que no les pille.
Sí, por lo menos su primo hermano, como decimos, Nessie, el escocés, ese no tiene, no grita, ¿no?
Hombre, que nosotros está en el agua.
Sepamos, sí. Se está en el agua. Pero este está también en el agua, pero menos profunda que el lago Ness. Pues ahí dejamos al Bunyip, el monstruo australiano. Pues eso ha sido todo, amigos.
Lo que nos faltaba. Deje al cerdito Porky, que si se entera de lo mal que le ha imitado, se va a enfadar.
Oye, que coste, que es porque yo quiero, ¿eh? No porque usted tenga la razón, ¿eh?
Uy, 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 se marca la tragedia. Porfa, recuérdeles a los amigos oyentes quién han pasado por el programa hoy.
Tuvimos al fugitivo, aquella serie de televisión de los años 63 al 67, con el famoso doctor Kimball acusado de matar a su esposa. Y siempre detrás de aquel famoso manco. Mujeres que dieron que hablar, Henrietta Lacks, que contribuyó involuntariamente a la medicina. El tsunami, un peligro en las costas. El Montequia, o mejor dicho, la Montequia Vidali, la flor más antigua conocida desde hace 130 millones de años. La rica sardina también tiene sus refranes. Irena Sandler, una heroína anónima con una historia muy, muy emotiva y muy ejemplarizante. La Casa de los Ahorcados en Jiutepec, allá en México. Y acabamos pues, hablando, aparte del monstruo escocés Nessie, de que hay otro monstruo esta vez en Australia, de nombre Bunyip, con un rugido aterrador. Y usted no se puede marchar ni terminar este programa sin la frase.
Hay cosas que no sé cómo decirlo. Bueno, la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Se hizo muy famosa y se popularizó enormemente en Internet por formar parte de los repertorios de humor y monólogos del célebre grupo argentino de humor musical Les Luthiers, aunque suele utilizarse de forma recurrente como chiste cotidiano. O sea, es un chiste.
¿El chiste?
La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Queda, el que diga esto queda...
queda marcado, ¿no? Sí. Para siempre.
Marcado, desmarcado, pero bueno. De tinto a esto, a claro.
A clarete. Pues este fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí como siempre. Hasta un próximo programa si Dios así lo dispone y como no, saludos pero muy cordiales.
Ahora que estamos en el aire no me va a negar la respuesta de una pregunta.
A ver, dígamela.
¿Sí o sí? Le toca pagar los vinos hoy.
Ah, con esa estamos bien.
No, pues con esa estamos usted, no. Usted está usted conmigo y después estará con los demás.
Ah, usted puede hoy. El otro día no podía. Hoy sí puede. Unos verdejos y unas tapitas.
Ay, se está desdiciendo. Bueno. Ay, se va a vengar.
¿Sabe lo que le digo? Vamos, le voy a ir con usted y con los demás compañeros con los que hemos quedado bueno, después del programa.
Yo iré a la derecha y usted va a la izquierda.
Bueno, como estamos y todos no aquí en el locutorio, usted a mi derecha.
Estamos enrollados, no me interesa. Yo quiero independencia.
Ay, le quiero ver. Bueno, pues nada, ya ha dicho adiós, diga adiós.
Bueno, pues adiós. Adiós, a ver qué pasa. Hasta siempre. Bueno.